En medio de todo lo que estamos viendo este fin de semana, que nadie puede poner otro fundamento sino el que ya ha sido puesto, que es Cristo. Y Pablo, como menciona, que él como perito arquitecto puso el fundamento, que es Cristo, y construyó y dio ya la pauta en el Evangelio. Pero nosotros, cada uno está escogiendo diariamente cómo va a proceder sobre eso. Y vimos en la mañana con Iber acerca de cómo sobreedificar y con qué materiales y de qué manera y siguiendo qué plano vas a construir y sobreedificar en el fundamento que está puesto. Y ahora vamos a ver en esta sesión acerca de la imagen de Cristo en tu sexualidad. Y realmente no es un estudio que vamos a dar sobre el sexo, sino la sexualidad es mucho más que simplemente un impulso reproductivo, por decir. Es mucho más, describe en gran parte quién eres como hombre, y necesitamos ubicarnos en eso y ver y encontrarnos con la imagen de Cristo en nuestra sexualidad. Para nosotros en esto, o sea, estoy viendo con quiénes estoy hablando, ¿no? Y aquí abarcamos todo, hay casados y solteros, hay hombres de 15, 16 años y hay hombres de más de 60 que van para arriba y todo, y estamos en toda etapa, estamos en diferentes estados mentales de entendimiento de las Escrituras, madurez espiritual, madurez emocional. Pero Dios tiene algo que decirnos, porque realmente se trata de identidad y esa identidad se deriva de Cristo. Por eso la imagen de Cristo en nuestra sexualidad es el punto clave para poder salir adelante. Y realmente creo que necesitas ver que muchas cosas que te pasan y la experiencia de frustración, desánimo, derrota, tiene que ver con simplemente estás tratando de aplicar una imagen que no es, estás siguiendo una falsa imagen. Y mucho de lo que se ha hecho durante casi 40 años, 36 años de ser cristiano, y libros que se han escrito, sermones que se han predicado, algo que he visto con eso es que mucho de lo que se ha dicho es en respuesta a algo, pero no está presentando lo verdadero. Simplemente está diciendo, ahora vamos a tener un feminismo cristiano, vamos a tener el hombre cristiano que es tierno, que es esto, y es como siervo de Dios. O sea, como que estamos tratando de, más bien seguimos, el mundo pone el tono y la pauta, y nosotros tocamos la melodía que el mundo pone, y nomás le hacemos segunda voz. Entonces, y tampoco es eso. Entonces, pues vamos a meternos a este tema, que es algo involucrado, pero lo que quiero ver hoy es poner una piedra que marca la hilera y va sobreedificando en el fundamento que ha sido puesto, que es Cristo. Pero ya con eso, como un albañil, ya puso la marca, ya está el hilo y plomado, ya está. Entonces con esa hilera tú ya podrás seguir. Tengas 16 o 66 años, tú puedes seguir con eso y ya sabrás con qué edificas y a qué paso vas, ¿no? Entonces, vamos a orar. Creo que todos necesitamos al entrar a este tema. Señor, te pedimos que nos presentamos ante ti, pidiéndote, Señor, que tú que nos diseñaste y nos hiciste, y fue tu decisión desde antes que fuéramos concebidos, que fuéramos hombres y que fuéramos tus hombres, y nos llamaste y nos abriste los ojos, y cambiaste nuestro corazón, Señor, pero nos encontramos muchas veces y en muchos niveles sin la habilidad de desenredar cosas que aún no entendemos. O habiendo entendido, aún así nos encontramos estorbados o frustrados en el poder vivir para ti. Entonces te entregamos lo que somos y cómo lo somos y cómo lo desempeñamos en nuestra vida. Y te pedimos explicaciones e instrucciones este día, Padre. Que nos hables al corazón. Que nos hagas ver y entender lo que quizás hasta hoy no ha sido claro para nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues primero algo que creo que tenemos que entender es que en esta área de nuestra vida, como en todas, todos manejamos a base de promesas. El problema que muchas veces existe, porque la sexualidad en el hombre tiene que ver en gran parte con rendimiento y desempeño. Y no estoy hablando de Viagra, ¿ok? O sea, quita de tu mente que es que todo va a eso. Porque si no, simplemente te vas a enredar más, vas a llevar un recuerdo, una impresión incorrecta de lo que estamos diciendo. Porque no estamos hablando de técnicas. Para eso, pues, consigue otra información. Existe y lo hay. Pero eso es puro mecanismo. Eso es como saber usar un aparato de DVD o enchufar y hacer café en tu cocina o cómo arrancar y manejar un coche. Es técnica, es mecanismo nada más. Es cuál botón apachurrar y qué hacer y seguir un instructivo. Pero eso no define quién eres tú. O sea, tú puedes tener la marca de cafetera que tú quieras en tu casa, pero eso no define quién eres. Nada más que en cierta forma, y eso es la ironía en todo esto, es que si lo creemos, entonces mucho de lo que nos hace como hombres, si queremos en algo externo y visible definirnos quiénes somos. Entonces escogemos ciertas marcas de ropa y ciertos estilos, y hasta de gafas para el sol. ¿Qué celular vas a usar? ¿Y por qué? Y todos son realmente manifestaciones de nuestra sexualidad. Y nomás ponte a pensar, porque vamos a estar haciendo algunas preguntas y vas a decir, oh. Y es un camino por donde Dios me ha llevado durante mucho tiempo preguntándome, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Se preguntó como niño de 6 años. Y dices, oye, ¿no que tú eres el anciano de días? Y dices, ¿por qué tan preguntón, Dios? ¿Por qué siempre me estás preguntando por qué hago lo que hago? ¿Por qué me preguntas por qué estoy pensando así? ¿Por qué me preguntas por qué me molesté? ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué me preguntas eso? Déjame en paz. Y gracias a Dios no me deja en paz, me persigue y persiste en arrojar luz en mi entendimiento para que yo le conozca a Él mejor. Ahora, algo muy importante en eso es que si podemos llegar más a fondo en este asunto, vamos a entender los porqués de lo que somos y lo que hacemos y vamos a poder en dado momento dejar que Dios cambie el porqué de muchas cosas, y entonces ya verás en lo externo cambios y realmente un tremendo descanso y gratitud. 1 Corintios 6:9. Nosotros manejamos promesas pero no son que sean promesas chafas, pero a veces no sabemos qué promesas utilizar. Entonces, típico y característico del ser humano es manejar eso de méritos, un sistema de méritos. Entonces, tú esperas ciertas cosas, ciertos beneficios o también ciertas consecuencias terribles quizás o desagradables de acuerdo con ciertas acciones o actitudes o cómo hablas, ¿no? Entonces, y el problema con eso es que mucho de nuestro sistema, y estoy hablando ahora sí de desempeño y rendimiento, ¿cómo hago? En Cuernavaca, los que estamos en Cuernavaca saben esto, que usamos mucho grupos de rendición de cuentas con los hombres. Pero algo que he visto con eso, que ya me está preocupando, que naturalmente, por ser hombres y porque somos seres humanos, pero más por ser hombres, contestamos 3 preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación en tu matrimonio y o tu familia? ¿Y cómo va tu ministerio? ¿Cómo camina tu ministerio? Y a veces alguno dirá, pues no tengo un ministerio, no estoy sirviendo en nada. Entonces en su grupo empiezan a orar por él, que Dios le coloque en servicio y para que también crezca así. Entonces alguna petición. Pero paulatinamente, así como un barco a la deriva, La corriente natural de nuestro ser es esto. Entonces estamos en un grupo de rendición de cuentas y lo oigo con frecuencia. Dos cosas que veo que están sucediendo. Uno es, con Dios bien, o sea, me autocalifico. Eso no es rendir cuentas, eso es simplemente presumir. ¿Te das cuenta? El hombre es así, es de presumir. El gallo canta, no la gallina. ¿Ok? Y entonces, con Dios bien. Y me pone así, digo, algunos dicen, con Dios, mal, pero en el matrimonio bien. Y digo, a ver, haz la suma bien. ¿Cómo va a ser eso? Tú haces una álgebra mágica. ¿Cómo haces tu ecuación ahí? Que estás mal con Dios, pero en tu matrimonio está bien. Ahora, a ver, marca a tu esposa, pásame tu celular, marca a tu esposa y le vamos a preguntar cómo vas en tu matrimonio. Entonces, te das cuenta que esa autoevaluación es totalmente carnal. Los de Cuernavaca, pongan atención. Con Dios, bien. Con mi matrimonio, bien. En el ministerio, bien. Y dices, cuéntame tu vivencia de Dios, así en una foto, tu vivencia con Dios desde la última vez que nos vimos. Otra cosa que estoy viendo en grupos de rendición de cuentas es que suele haber uno en el grupo que él puede evaluar o cuestionar a todos, pero no le pueden evaluar o cuestionar a él. Eso es carnal. ¿Ok? Porque aquí, ¿quién te nombró? ¿Ok? No, pero es eso. O sea, es otra vez autoevaluación. Y auto es ego. Es simplemente yo. Yo soy la fuente de mi tranquilidad, de mi autoestima y de mi sensación de ser un hombre efectivo, cristianamente hablando. ¿Ok? Entonces, pero es carnal. Porque se vuelve religioso, se vuelve legalista. Eso es en el mejor de los casos. Porque ya se trata de que tú te vas calificando y tratando de mejorar tu rendimiento, subir tu puntuación, elevar el promedio. ¿A quién estás impresionando al elevar tu promedio? Es como en la escuela, ¿ok? Ya no es un 8.3, ya lo subiste a 9. Y, ajá, so, ¿eso qué? ¿Eso qué te define? ¿Eso dice que sí, ok, gallito canta, pero ¿sabes qué? North Suiza viene por ti. No dejas de ser pollo, ok, entonces, pero ¿te das cuenta? Manejamos sistemas de promesas, y Dios también. Pero lo que hay que ver es que en mi sexualidad, en lo que me define como hombre, que es en gran parte lo que me define como persona, y no importa ya la edad en eso, ni cuál escuela, tiene que venir realmente de lo que Dios, que me diseñó y me creó y me vio mi embrión cuando era yo formado y sabía cómo iba a ser y lo que iba a provocar risa en mí y lo que iba a provocar tristeza en mí, lo que me iba a provocar para enojarme, para defenderme. Él sabía todo eso. Él sabía lo que iba a describir mi persona hoy. Y murió en la cruz para redimir eso. Entonces tenemos que estar conscientes que él sabía de toda esa tragedia y de lo mal hecho y lo torpe de nuestra vida. 1 Corintios 6:9. Eso es una promesa, ¿eh? Y muchos de nosotros manejamos esta promesa en nuestra sexualidad para tratar de elevar el promedio o mejorar el rendimiento. Y es muy difícil, porque pasa esto. ¿A qué equipo le vas? ¿Cómo va tu equipo? De alguna manera tu identidad y tu satisfacción en la vida está ligada con el rendimiento y desempeño de ese equipo, ¿sí o no? ¿Qué más decir? ¿Ok? Entonces, y nos ponemos esa camiseta cuando van bien. Y cuando no van bien, ¿qué? Defendemos. Si alguien dice, oh, ya ves que el América... ¿Qué estás diciendo del América? Nada. No hay nada que decir. Y están... ¿Por qué te mueves, hijo? ¿Por qué te mueves? ¿Tú qué? Date cuenta, tú no tienes absolutamente nada que ver con el desempeño del América. O hay un jugador del América aquí, perdón. ¿No? Entonces tú no tienes absolutamente nada que ver con su desempeño, bien o mal. Entonces, ¿por qué estás tan ligado emocionalmente a eso? Entonces, es muy nuestro eso, es muy nuestro. Y es chistoso porque las mujeres no padecen de eso como nosotros, ¿ok? No califican tanto así las cosas como nosotros. En cierta forma, por eso en la religión popular, escogen mejor una matriarca que un patriarca, mejor una madre celestial, porque ella no califica, me acepta, no califica desempeño y rendimiento. Y el Padre Celestial, no, pues no quiero tratar con él. ¿Por qué? Me imagino, porque he proyectado mi naturaleza sobre él y me imagino que él maneja el mismo sistema que yo. Y no es cierto. Ese sistema es carnal y no funciona y lleva a la muerte. Ok, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El problema, entonces, tú y yo manejamos esta promesa, es una promesa. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y dices, oh, pues fíjate, eso es una promesa, pero no es de las que Él nos está hablando. Pero sí es una verdad. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Si vivimos en esas cosas, no heredaremos el reino de los cielos. Oh, ¿en alguno de esos tú estás? Y me doy cuenta, todo esto tiene que ver con problemas de masculinidad, con la identidad sexual. Y no estoy hablando de estilos, estoy hablando de identidad. Y por eso abarca y revuelve totalmente el más ranchero machista con un afeminado, con un borracho, con un ladrón, con un avaro. Pero si te das cuenta, todas esas cosas sí vienen brotando del hombre. Y es parte de nuestra identidad sexual, ser ladrones, ser avaros, ser borrachos, adúlteros, etc. Es parte de eso. Entonces algo está mal, porque no podemos cambiar nuestra naturaleza, no podemos ya hacer una diferencia allí. Y vamos a seguir leyendo, porque parte de nuestro problema es que agarramos una promesa en momentos de temor y de culpabilidad, tomamos una promesa y vemos esto y decimos, oh. Y lo que tratamos de hacer es elevar el promedio, mejorar. Bueno, ya tengo 15 días limpio. Estás tratando de mejorar tu promedio. Y agarras hasta tu devocional como un sistema de autocalificación. Ya llevo 20 días leyendo mi Biblia a diario. So, ¿eso es lo que te colocó en la familia de Dios? Y dices, ¿no que hace rato estabas mandándonos a un taller? Sí, pero eso no te colocó en la familia de Dios. Eso no, vas a vivir mejor y vas a conocer a Dios y vas a aprender a convivir con Él. Pero lo que va a cambiarte no viene de lo que tú haces. Y cualquier promesa que tomamos que parece ofrecer cambios en mi vida por lo que yo hago, es salvación por obras y es una falsa promesa. Está basada en la habilidad de la carne, no en la habilidad de Dios. Y dices, bueno, entonces, y he tenido esta plática con muchos sobre la cuestión de tentación sexual y demás. Entonces, o sea, entonces ya no me dejas nada. Exacto, estás muerto en tus delitos y pecados, date cuenta. No pudiste nunca cambiarte, ni salvarte, ni hacer nada por ti. Eres el paralítico traído entre cuatro. No pudiste hacer nada por ti. Y el Señor lo levanta de su parálisis y dices, gracias Señor, ahora lo demás me toca a mí, ahora sí, Ahora sí voy a poder hacer lo que nunca pude hacer. Voy a poder vivir por ti. Entonces, no. Él necesita todos los días de su vida que Jesús le esté diciendo, levántate. Y tú y yo necesitamos que todos los días Jesús nos esté diciendo, levántate. Porque tú no te puedes levantar. Tú no puedes tomar un paso. Realmente dependes de Dios. Y en el grado que crees que realmente tu desempeño tiene que ver con tu estatus con Dios y tu evaluación y tu promedio de aceptación o de aprobación de parte de Dios, estás equivocado, ¿sabes qué? Estás afrentando la gracia de Dios. Estás diciendo, yo puedo mejor que tú. Porque estás diciendo, no necesito depender de ti, puedo depender de mí. O sea que mi habilidad es más confiable, mejor rendimiento que tu habilidad. Oh, qué feo se oye ponerlo en esos términos. Pero no es así. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ya cortar y separarnos de esa autodependencia, autoevaluación y tratando de mejorar rendimiento? Porque dices, lo que pasa es que sí quiero vivir una vida santa. Quiero vivir mi vida glorificando a Dios. Quiero que Él esté satisfecho, que Él se alegre al ver mi vida. Siguiente versículo, versículo 11. Y esto erais algunos. Y aquí podríamos hacer una encuesta. ¿Cuál de estos? A ver, vamos a ver tu rendimiento. Vamos a poner un promedio. En promedio, estamos hablando aquí de fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Tenemos 10 estilos de vida que pueden combinarse a gusto. 10 estilos de vida. De 10, ¿cuál es tu promedio? ¿8.3? ¿9? Ah, no, yo aquí saco un 3. ¡Oh, oh, oh! Fariseo. Nunca fuiste borracho simplemente porque tu estómago no toleraba. Te mareabas mucho o algo así. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, y esto erais algunos, mas ya has podido mejorar tu rendimiento. Has podido ya, conociendo lo que es el lago de fuego, elevar tu promedio. Ya pasaste de grupo oro a grupo platino. Ya puedes dar un estudio bíblico en casa. Ya tienes algo que decir a los demás. Ya les puedes hacer sentir mal con tu rendimiento. Mas ya habéis sido lavados. ¿Te lavaste o te lavaron? ¿Habéis sido santificados? ¿Te santificaste o te santificaron? ¿Ya habéis sido justificado? ¿Te justificaste o alguien te justificó? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, entonces, esa santidad, esa cuestión de poder presentarme a Dios sin miedo, sin titubeos, ¿en qué lo estás basando? Bien. Vamos a Santiago capítulo 4, por favor. Algo que yo he aprendido y estoy aprendiendo aún, gracias a Dios estoy mejorando mi rendimiento y desempeño, es que no podemos escaparnos de esta carne. ¿Qué dice Pablo al final de Romanos 7? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tratas de decir, sí, dependo de Dios, gracias a Dios le estoy echando ganas a descansar en su gracia. Y la Biblia está llena de paradojas de ese tipo. Esfuérzate y sé valiente, como vimos en la mañana, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Por eso, rendimiento, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eres David frente a Goliat. A ver, Goliat, ¿tú y cuántos más? David simplemente no se presentó a Goliat. ni siquiera en nombre de David. Tú vienes con tu espada y tu jabalina y todo esto y maldiciéndome en el nombre de tus dioses, pero yo, y ni dice, por supuesto, me llamo David, vamos a chocar antes de empezar la pelea. Goliat no es fresa, no te va a respetar. Te acercas así, nomás agarra, quita su casco, ya, acordeón, así como el coyote. Entonces dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. O sea, realmente yo ni entro en el caso, tu pleito es con él. Y dices, y David era hombre, cantaba, peleaba, guerreaba, deporte, mujeres. Y simplemente no entró al pleito. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y se venden libros y libros y congresos y conferencias. ¿Cómo conseguir lo que tú quieres? Y eso, existen movimientos de palabra de fe y confesión positiva y demás, simplemente enseñándote cómo conseguir lo que tú quieres. Y toda la motivación es mi deseo. Y por eso funciona muy bien. Consigue. Y realmente y te enseñan, sí, consigue lo que tú quieres. Y puedes ir en internet y te enseñan cómo conquistar una mujer, cómo conquistar un trabajo. Entonces, y luego vas en grupos cristianos, te están diciendo lo mismo. Cómo conseguir lo que tú quieres. Y aquí te estamos diciendo y enseñando en cada sesión y en cada retiro cómo conseguir lo que Dios quiere. Y de repente, cuando empiezas a entender lo que Dios quiere y cómo quiere que se realice en ti, te das cuenta. Nunca he experimentado tanta satisfacción y gozo y plenitud en mi vida cuando dejé de buscar lo que yo quería. Entonces eso me empieza a mostrar qué es el problema en mí, mis deseos. Ahora, el problema, esa guerra, ese conflicto que existe en mí, y ya a rato es entre nosotros, pero si todos dejaran de existir, que según un falso profeta en los Estados Unidos es en unos minutos, pero si todo dejara de existir, y yo solo existo, todavía voy a tener envidia. Todavía voy a tener guerra dentro de mí, porque viene de mis deseos todo el problema. Tú no eres el problema, yo soy el problema. Normalmente lo que tratamos de manejar es lo que vimos en 1 Corintios 6. Tratamos de combatir el deseo con no deseo. Entonces, ni los fornicarios. Dices, ok, entonces no voy a fornicar. Los borrachos, no voy a tomar. Y así vamos en cada área de estos que se mencionan. Entonces voy a procurar y combatir el deseo con el no deseo. Simplemente borrar, negar, apagar el deseo. El problema es que no puedes apagar eso, porque es parte de quién eres. Esto viene desde Génesis 3, cuando Adán usó lo que Dios le dio, el deseo. Dios puso... Lo llamamos libre albedrío y suena muy teológico y muy seco y muy intelectual, pero realmente es deseo, lo que quieres. Que ni lo puedo decir bien, libre albedrío es deseo. Tú escoges lo que tú quieres. Y lo que tú quieres y lo que escoges demuestra quién eres. Okay. Entonces, tratamos de combatir el deseo que se presenta con el no deseo. Y no puedo porque yo mismo traigo el deseo. Santiago en capítulo 1 está hablando acerca de tentación y que no digas cuando eres tentado que esto viene de parte de Dios. Dice, tu propia concupiscencia, tu propio deseo produce la tentación. Por eso digo, si todo dejara de existir y nomás me quedo yo solo, sigo atormentado de tentación. porque mi deseo es el problema. No es el, o sea, muchas veces pensamos que la tentación viene de fuera y despierta un deseo en mí. No, mi deseo despierta la tentación. ¿Has oído del libro El Secreto? Ese es el secreto. Tú proclama al universo lo que tú quieres y vendrá a ti. Ese es el problema. Ese es exactamente el problema. Mi deseo está trayendo a mí todo lo que me va a destruir. Y no, o sea, no te dicen esa parte, pero realmente eso es. Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Okay? Mi deseo es lo que trae mi destrucción. ¿Cómo puedo cambiar eso? Pero te das cuenta que no es que tu mujer te dé más. No es que aflojen las reglas en la iglesia. No es que tú veas, bueno, entonces ya no veo pornografía, nomás veo pornografía light. O sea, estoy tratando de elevar mi promedio y mejorar el rendimiento y no ser tan gacho, nomás un poco gacho. Y no se manejan promedios. O sea, Jesús, ¿cómo se dio por nuestros pecados? ¿Al 93%? No. ¿Jesús andaba mejorando promedios por ahí? No. Ahora, sus discípulos constantemente estaban tratando de mejorar sus promedios y mejorar su rendimiento. Y Jesús en una ocasión se desespera. Están así acerca de la levadura de los fariseos. Dice, y dos veces había alimentado la multitud. Y dice, ¿qué no se acuerdan? De los 5,000 y de los 4,000. Y están, ¿qué está diciendo? Pues no sé, pues ha de ser porque no trajimos pan. Pedro, ¿por qué no trajiste pan? Siempre haces eso. Entonces siempre estamos así, paparrín, paparrín, puras fallas contigo, puros errores contigo, mejora tu rendimiento. Y así nos tratamos. Y nos imaginamos que Dios está tratando de la misma manera con nosotros. Y lo vemos en Jesús. ¿Pero qué les está diciendo? Y dice, es que aún no entendían porque aún estaban endurecidos sus corazones. El problema está aquí. El problema no es con los fariseos. El problema no es con Jesús. El problema no es ni siquiera con Pedro. ¿Y cómo le agarramos a Pedro como costal de box para pa, 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 pa? Y así practicamos sobre él y... ¡ah! Gracias, Pedro. Aguantas mucho. Eso es lo que me hacía falta. Y ya bajé mi agresión, entonces voy a poder subir mi promedio de paciencia y bondad. Ok. Entonces, deseo versus no deseo, siempre va a ganar el deseo. Porque no puede existir el no deseo en mí. ¿O sí? Vamos a ver. Hay una mejor forma de ver eso. Deseo contra mejor deseo. Piénsalo. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que estoy diciendo. Según a Timoteo, dice, el atleta tiene que competir conforme a las reglas para ganar el premio. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Dice, el labrador tiene que trabajar hasta fatigarse. Tiene que trabajar primero para participar, para disfrutar de los frutos. Dice el soldado, no tiene que enredarse en los negocios de la vida para poder agradar al que lo llamó como soldado. Okay. Hay un mejor deseo que tiene. En cada caso hay un mejor deseo. Esto es bueno. O sea, el labrador ve el fruto y dice, tengo hambre, esto se ve que vas, estos mangos que están cayendo en el pasto se ven ricos, cayeron ya maduros, o sea, mira, caen y se revientan y nomás quedan para las avispas. Y para mí, ¿qué? Una avispa no disfruta este mango como yo y estás. Hay un mejor deseo. Te boteas y ahí está Jaime. ¡Oh! ¡Pastor! No es cierto, no ando espiando. Mucho. Pero te das cuenta, o sea, hay algo que deseo más. Y me hace resistir. Yo tenía otro labrador, el labrador que es perro labrador. Y me acompañaba. Yo salía a caminar en unos lotes baldíos. Y cuando él era joven y me podía acompañar, salía conmigo y yo le decía, ¿quieres salir? No, se alocaba, casi salía de su piel. ¿Quieres salir? Ahora, él quería salir siempre, conmigo o sin mí. Pero era más padre para él que saliéramos juntos. La verdad no sé por qué. Pero yo estaba en su vida como Dios. Y aprendí mucho de él y de la carnalidad de un perro. Me enseñó mucho acerca de mí mismo. Entonces yo le decía, sit, y ahí estaba. Y mirándome así, digo, sit, tranquilo, hijo. Y así. Luego miraba abajo para ver si la puerta ya se estaba abriendo. Y miraba mi mano y así. Y yo, sit, otra vez. Y hasta por fin él estuviera tranquilo. Simplemente, ¿sabes qué? Estás conmigo. Eso es lo que querías. ¿Nunca has estado así con Dios? Estás conmigo. Entonces abro. Ok. Ya sale disparado. Y corre a la banqueta y se voltea y me mira. ¿Y ahora? Digo, eso es lo que yo quería. Y eso es lo que Dios quiere. Que él, su instinto como perro macho, es salir a visitar todos los postes y árboles de toda la colonia, conocer a la cocker que está aquí a dos cuadras, a la French que está aquí atrás, a la vuelta, hay una pastora alemán, así. En fin, o sea, eso era su instinto. Pero había algo que él quería más. Y se quedaba en Sid. ¿Sí me explico? Y cuando puedes apropiarte eso y decir, ok, hay algo que quiero más. Porque parte de nuestro problema simplemente tratamos de hacer, no existe. Si no lo veo, no existe. Se va solito. No se va solito. Lo tienes que matar. Entonces, todo eso de rendimiento y desempeño y mejorar promedios y todo eso, se trata de manejar nuestro deseo. Y aquí está diciendo que nace de nuestras pasiones y nuestras pasiones no se pueden manejar. Eso es lo que el perro trataba de hacer, trataba de manejar su pasión y está así desesperado. En ese momento solo existe el deseo. ¿Me entiendes? En ese momento ya es la confrontación entre su deseo y mi deseo. Entonces, él está así y el conflicto. Y cuando por fin él resuelve su deseo y puede perder su deseo dentro de un deseo mejor, ya se relaja y tiene paz y tiene contentamiento. Y salíamos juntos y la pasábamos bien. Y regresábamos a casa. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste pasar un tiempo así con Dios? Sin estar así, sin estar empujando los límites, sin estar que Él, te estoy diciendo, o sea, cálmate. Dios te entiende y te está ofreciendo un mejor deseo. Y con el mejor deseo viene mejor promesa. Entonces, no es cosa de manejar nuestras pasiones, sino matarlas. No es cuestión de manejar el deseo, sino matarlo. Pero ¿cómo lo matas? Lo ahogas en otro deseo, mejor deseo. Luego estamos diciendo, no, guárdate para el matrimonio. Y ahí están. Dios, ¿será tu voluntad? Pierde tu deseo, no lo manejes porque te va a ganar, no lo manejes. Piérdelo, ahógalo en un mejor deseo y con ese mejor deseo hay una mejor promesa. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a Filipenses 1:6, es una promesa y la citamos mucho, es mucha consolación para nosotros esta promesa. Filipenses 1:6. Entonces, muchas cosas de nosotros, agresividad, lo de ser tan competitivo, que tienes que decir, mira. Y luego ya rato ya enviado desde mi BlackBerry. El mundo y la carne, el diablo, son expertos en ofrecernos algo con una promesa. Y nos equivocamos cuando, deprisa o por ignorancia, agarramos una promesa de Dios, ¿verdad?, para combatir eso, y no es la promesa adecuada. Agarra la mejor promesa. Entonces, Filipenses 1:6 es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es una promesa. Estando persuadido de esto mismo, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va, es una promesa. Con esa promesa me levanto, con esa promesa persisto, con esa promesa cuando me equivoco, cuando peco, cuando quedo corto de lo que quería hacer, cuando mi promedio baja, me consuelo. Bueno, nada es perfecto y total, Dios lo va a perfeccionar en el día de Jesucristo. O sea, puedo estar de panzazo todo el semestre y aún así me regala mi 10 al final. No, pues a todo dar. Yo me inscribo en esa escuela contigo, vamos. Y dices, entonces, no. Porque nunca se trataba de promedios. Si de promedio se tratara, podríamos habernos salvado y redimido sin Cristo. Empieza desde ahí, empieza desde la cruz a traer tus promedios y tu rendimiento y tu desempeño en la santidad y la justicia. Trae todo eso ante la cruz, a ver cómo se ve. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso es una promesa y es buena. Pero hay una mejor. Vamos a Hebreos 10:14. Y alguien, no estés pensando, bueno, entonces esto no es verdad. No, sí es verdad, pero hay una mejor promesa. Y tú necesitas una mejor promesa. Porque está muy bajo tu promedio, hijo, tienes que subir tu calificación. Entonces, ¿qué hacemos como papás? Mira, si llegas hasta un 9 o mejor, vamos a Six Flags. Te llevo a Six Flags. Te compro esa bici. Entonces, tratamos de mejorar nuestro promedio para ver qué nos da Dios. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué dice Romanos 8? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea, ¿qué le vas a ganar de Dios como premio cuando ya te dio a Jesucristo y con él todas las cosas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Una corona especial en el cielo? Y cada vez que aguantas, que muerdes la lengua, que no contestas, que no eres grosero en el tráfico o algo así, y tu agresión la suprimes y dices, ¡ah, esto va a ser un rubí en mi corona! Promedios. En verdad, tú estás pensando que hay un estadio frente al mar de cristal donde tú vas a llevar tu bandera y correr y todo el estadio. No, papá, ellos no te están viendo al cordero. Entonces, de una vez, muérete a esa ilusión de ser alguien cuando llegas al cielo. Y el cielo comienza ahora. El cielo, la eternidad, y mi vida, la que es, porque con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, ¿qué esperas para ti? ¿Qué esperas ganar en la próxima discusión? La próxima vez que tienes que jactarte o humillar a alguien para, y así, y tu hombría, lleva tu hombría a la cruz. Y eso es nuestro problema, nos estorba. Ah, entonces, ¿qué? ¿Así tenemos que ser todo así? Temerosos, tímidos. Entonces, ¿ya no me dejas nada? No. Pero entonces, ¿por qué dice esfuérzate y sé valiente? Porque, ¿sabes qué? Para matar lo que más quieres de ti, no de otro. Eso somos expertos, matar en otro lo que no nos parece o lo que queremos para nosotros. Pero matar en mí lo que más quiero, lo que más estimo. Eso requiere esfuerzo y valor. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es una paradoja. Por un lado somos santificados, pero ya nos hizo perfectos. Entonces, ¿qué es esto de Filipenses 1:6? Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero aquí está diciendo que con una sola obra, una sola ofrenda, hizo perfectos ya. Entonces, ¿soy perfecto o no soy perfecto? Dios ya terminó o no ha terminado. Entonces, y luego estamos, ten paciencia conmigo porque Dios aún no termina. Bueno, ¿por qué no tienes tanta paciencia conmigo si yo tengo que tener paciencia contigo? ¿Qué onda? ¿Porque tu promedio va mejor o peor? Otra vez ya estamos comparando, porque cuando dices Dios no termina conmigo todavía, es porque me estoy comparando con alguien. ¿Y sabes qué? Cuando tú tratas de ser como tu mejor versión de un cristiano, voy a predicar como John Piper y voy a discutir doctrina como John MacArthur y voy a dirigir alabanza no sé cómo quién. Lo único que sacas es un ídolo. Porque estás buscando el mejor promedio según tu evaluación. Ahora, vamos adelante con esto. Si Dios ha comenzado una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y Él sí seriamente está trabajando en mí, y seriamente está trabajando en ti. Pero al otro lado dice, aquí en Hebreos 10, que con una sola ofrenda ya nos hizo perfectos. Entonces, ¿esforzarme o no? ¿Ser valiente o no? Pues me dice que tengo que esforzarme y ser valiente. Ok. Y si logro un cambio en mi vida, o no, ya no yo, sino Cristo vive en mí, Gálatas 20, okay, si ya estoy agarrando la onda, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si Él logra un cambio en mí, ¿por qué me cambia? ¿Para que yo me sienta mejor? ¿Para que pueda ir a mi grupo de rendición de cuentas y decir, con Dios, bien, bien? Pero, ¿cómo lo calificas? ¿Leíste la Biblia? ¿No viste pornografía? ¿No discutiste con tu esposa? ¿No? Te estás calificando por obras, hijo. No es por obras. Entonces, si estoy bien con Dios, es porque estoy conviviendo con Él. Es porque estoy reconociendo su gracia y me estoy acercando confiadamente al trono de la gracia. Y en ese trono no puedo traer mi promedio, no puedo decir, Señor, ahora sí te pido con más confianza que antier andaba yo volando bajo, pero hoy ya te pido con más confianza que toques el corazón del patrón y que me den un aumento, porque ahora sí, como que ya subí mi promedio, papá, y digo, Señor, y ya, ¿te das cuenta? ¿De dónde brota tu confianza? Si mi confianza ante Dios está todavía brotando, manando de mi promedio, de mi desempeño, de mi rendimiento. Si soy salvo por gracia, estoy pensando que soy santificado por obras. Y no. Siempre es de fe. Y siempre es por la gracia de Dios. Entonces dices, híjole, eso está... Sí. Por eso lo pusimos después de jugar y en el sol y todo eso, para que estuvieras quieto. Dios no me cambia para que me sienta mejor acerca de mí mismo, para que tenga una sensación de ser buen hijo de Dios, de no ser tan gacho, de no regarla tanto, de ser mejor esposo, mejor pastor, mejor hijo de Dios. Y sí, si sinceramente, yo creo que sí, si sinceramente alguna vez has así tirado todo en el piso, Señor, estoy harto, harto de no poder agradarte. Dios nos empuja a esa desesperación, como Pablo en Romanos 7, nos empuja a eso, a decir, y no lo puedes hacer. Y Dios dice, ¿me permites? El problema es que no puedes destruir en ti lo que tanto amas. Él me cambia para cumplir su propósito. Entonces caemos en lo de San Agustín, que oraba así: Dios, líbrame de lascivia, de lujuria, pero no todavía. O sea, quiero la confianza que un día Dios perfeccionará lo que un día comenzó, en el día de Jesucristo ya no voy a batallar con eso. Un día, en el día de Jesucristo ya no voy a tener agresión y envidia y querer competir y jactarme y suprimir y oprimir y demás. ya por fin descansaré. Yo me acuerdo, yo tenía como 26 años y sucedió un escándalo con un evangelista en los Estados Unidos. Y me fui para atrás, tenía pues más que yo tengo hoy de edad. Digo, no, pues si este ruco. Entonces, y yo decía, sí, un día, con el tiempo, eso ya no me va a afectar tanto, ya no voy a luchar con eso en mí. Y luego el fornicator, digo, el gobernator, ¿qué onda? Un ícono de masculinidad. Ajá, exacto, es el problema. Entonces, ¿cómo tengo que ser? ¿Como Jesús? Ahora, trata de imaginar. Voy a meterme al fondo y luego saco, me salgo de ahí, te vas a escandalizar. Pero date cuenta que no habría sido pecado que Jesús se casara. En aquel entonces, la única razón justificable que un hombre no se casara ya a los 30 años sería porque era rabino itinerante, que andaba viajando, que no tenía un lugar fijo, entonces no era correcto tener una esposa. Y eso era lo único que le excusaba a Jesús de ser casado, por costumbre. Y él vino a dar un testimonio. Pero nosotros estamos manejando el sistema de promedios, que es la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Entonces, se nos hace mucho más sensato y espiritual una cuestión gnóstica de que de por sí eso es malo. Y eso viene de la iglesia de Roma y el gnosticismo y todo eso, y realmente no nace de la Biblia. No habría sido pecado, pero no habría sido prudente. Porque él es el único ser humano que en efecto sí nació para morir. Entonces no habría sido prudente por muchas razones. Pero habiéndose casado Jesús, ¿qué tipo de esposo habría sido? ¿Cómo haría el amor? Y dices, ay, no puedo pensar en eso. Eso es muy tu problema. No, estoy hablando en serio. Eso es muy tu problema. Porque crees que es malo. Tu versión es carnal. Tu versión no es espiritual. ¿Ok? Y empieza desde Jesús. Y lleva a Jesús a tu lecho matrimonial. ¡Ay no! ¡Qué pena! Eso es muy tu problema. Y si Jesús te diseñó y te hizo hombre, hazlo bien. Y glorifícale. Y si Jesús te hizo hombre y te diseñó como hombre, para ser hombre, pero ser su hombre, y en él redimido, justificado y santificado, y con una sola ofrenda, te hizo perfecto, hazlo bien. Háblale bien a tu mujer, trátale bien a tu mujer, háblales bien a tus hijos, a tus hermanos. Sométete a autoridad y hazlo bien como él. Y mientras encuentras sus pantalones, vamos a seguir leyendo. Se trata de idolatría aquí. Porque cuando yo estoy siguiendo algo que no es Dios, pero estoy diciendo, así es Dios, es un ídolo. Y necesito poder identificar mis ídolos. En Ezequiel 14 dice, hijo de hombre, estos hombres vienen los líderes, los más espirituales, vienen, se sientan delante del profeta. Y Dios le dice, estos hombres tienen ídolos en su corazón. O sea, nunca se atreven a levantar una imagen en su casa, mucho menos en el templo en Jerusalén lo habrían hecho. Ellos eran los cautivos y decían, sí, sobrevivimos porque no éramos gachos como los demás. Ellos sí murieron en el masacre. Entonces, dice, esos tienen ídolos en su corazón. Vamos a ver si podemos identificar. Lo que más quieres preservar en ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, lo que más defiendes o justificas. Y cuando alguien dice, oye, ¿por qué tan así? Oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué tratas así? Lo que más justificas es un ídolo. Habita en esa área y por eso lo tapas, como Raquel. Cuando viene su papá buscando los ídolos de su casa y ella se sienta sobre la montura de camello y abajo están los ídolos y ella está tratando de tapar. Sea hombre, párate y di, aquí están. No seas mujer. No tapes, no cubras. Aguanta vara. y saca tus ídolos a la luz y lo que más defiendes de ti. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy sexual. Ajá, y luego, eso es muy tu problema. Entonces, y estás diciendo que Jesucristo no sufrió lo suficiente para librarte de tu pasión y dejarte libre para buscar un mejor deseo. Estás diciendo que Jesús es inferior a tu ídolo. Ok, ya estamos llegando adentro, ahora sí voy a sacar la jeringa, ¿verdad? Okay. Otra cosa, nomás para entender dónde puede haber un ídolo. A lo que, con lo que atraes, eso es lo que aplico con mujeres, pero lo voy a aplicar con hombres. Con lo que atraes, a eso atraes. ¿Por qué te vistes así? Nomás, no estoy diciendo de nadie, simplemente es una pregunta que tú debes hacerte. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué manejas así? Etcétera, etcétera. O sea, con lo que atraes, a eso atraes. No, pregunto, ¿no tienes algo mejor que ofrecer? Más pregunto, pero eso revela. Dios, creo que una de las razones que me hizo pastor no es porque puedo explicar o enseñar bien, sino para traerme bien corto como mi perro labrador. Sit, sit. Para que yo aprenda que lo mejor es andar pegadito a Él. No fue por promedio que me puso en el ministerio. Me tuvo por fiel. Me regaló algo que nunca pude ganar. ¿Ok? Entonces, empieza a apropiarte la gracia de Dios en eso. Pregunto, ¿cuándo empezó a amarte Dios? ¿Cuando ya llegaste, subiste tu promedio a 7, ya no digo groserías? Uf, ya me puedo sentar aquí en una reunión de cristianos y ya no se me salen así. Ahora sí me controlo. Y ya tienes un promedio de 7, ya no te van a expulsar de la escuela, ya no vas a perder tu beca. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Entonces, vive. Y vive al 100% lo que Dios ha hecho, no lo que tú. El problema es, deja a un lado ya, mátalo, ahógalo en un mejor deseo. Otra pregunta, con lo que causas una impresión, lo que tú utilizas para causar una impresión, en eso habita un ídolo, destápalo. Y destruye el ídolo. Con lo que tú causas una impresión, habita un ídolo allí. Y destrúyelo. Y el deseo que ese ídolo está controlando en ti, y con ese deseo te mangonea y te gobierna, al destruir el ídolo puedes ahora tomar tu deseo y ahogarlo en un mejor deseo. La necesidad o el reflejo de jactarse. Dice, para que el que se gloríe, 1 Corintios 1:31, para que el que se gloríe, el que se jacte solamente en el Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando mis deseos ya son ahogados en un mejor deseo, que es que Él cumpla su propósito en mí. Eso es mejor deseo. No que me cambie para que yo me sienta bien, pero que no me cambie en todo, porque eso implica la ruina y destrucción de algún ídolo mío. No, que nada más cambie las áreas que no me parecen, que donde no me siento cómodo conmigo mismo o con Dios. Entonces ahí sí que me cambie. No, Señor, ¿sabes qué? Me compraste todo. El último pelo, la última uña de mí es tuyo, todo. Entonces haz lo que tú quieras. Oh, y estás, aún no has conocido su amor. Si crees que sus intenciones son hacerte sufrir, entonces no va a doler. No dije eso. Sus deseos, su intención no es hacerte sufrir, su intención es hacerte como Él, para que puedas conocerle y disfrutarle por toda la eternidad. Y papá, algunas cosas que abrigas de ti no te permiten ver y no te permiten disfrutar, y estás conformándote con un deseo que trae una promesa, y esa promesa te mangonea y te amenaza. Pero puedes dejar eso y ahogarlo y tener un mejor deseo que tiene mejor promesa. Vamos adelante. ¿Cómo van? Efesios 1. Entonces, la próxima vez, si tú sabes lo que es abrir tu boca, meter una onda machista por ahí en tu casa, tú sabes. Y no vine para nada más patear o hacerte sentir mal, la neta, sino porque tuve que reconocer que esto existe y no se va a quitar, y tenemos que enfrentarnos y llevarlo a la cruz y dejar que a la luz de la cruz pueda haber un cambio y que Dios realice su propósito en nosotros. Y de repente encontramos ahí descanso y gozo y plenitud y paz. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo empezó a amarte Dios? Antes de la fundación del mundo. Entonces, estrictamente, rotundamente, no tiene que ver con tus promedios, su amor. Entonces, ¿no importa lo que hago? Ya vete. Sí. Pero lo que hago no cambia mi promedio de aceptación. Cambia mi habilidad de ver y disfrutar para lo que Él me hizo, su gloria. Eso es lo que cambia, eso es lo que afecta. Nos escogió. La forma o el por qué bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es según esa la proporción que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es porque dice, solo así y si no, fuchi. Los chafas no. Sino es santos y sin mancha ante Él, es lo que me permite ver y disfrutar su gloria por toda la eternidad. Y es algo en los hombres muy difícil. Luego estamos aplaudiendo así. Qué triste. Por millones y millones y millones de años, hasta perder la cuenta, vas a ver el rostro del que más te amó, que dio todo, que para revelar quién es y cómo es, dejó que pecáramos para poder redimirnos y demostrar más aún su amor que si nunca hubiéramos pecado, redimiéndonos, para demostrar más aún su sabiduría, más aún su poder, su fuerza, su aguante, su hombría, cubrir su diestra y ver su rostro por toda la eternidad. Y luego, pues vamos a alabar a Dios. ¿Qué es eso? O sea, sí se refleja algo, papá, por si no te dabas cuenta. Sí se refleja, porque dices, y Dios, como dijo, me caí casi de mi silla cuando Iber, así, vamos a alabar a Dios. Y digo, ay, Iber, otro espía más entre nosotros. Pero es tan extraño cuando empiezas a conocer y realmente tener la libertad y la confianza y saber, puedo tocar el trono de gracia y no solo no pasa nada, sino realmente Dios me dice, sí, ven. Y puedo alzar la mirada a Él y puedo gozarme en Él. Y es tan extraño cuando ves a alguien y dices, ¿qué trae? ¿Qué le impide? Ahoga tu deseo en un mejor deseo. Solo ahí vas a encontrar confianza y libertad y esa plenitud y el poder cumplir el deseo que tienes, que sí es agradar a Dios. Pero no vas a poder hacerlo porque estás sirviendo otras cosas que ya están ocultados. Pero párate, saca a luz, deja que se vea y destrúyelo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, adopción en el Nuevo Testamento no es adopción como el día de hoy, que un huérfano, un niño recogido, lo tomas, entonces como que a muchos nos pega muy duro que seamos adoptados. Pero adopción en el Nuevo Testamento es el equivalente hoy a llevar tu hijo natural, tu hijo legítimo, y registrarlo en el registro civil, levantar acta de nacimiento y con testigos y constancias y todo eso, decir, este es mi hijo, que es lo que Dios hizo con Jesús cuando salía del agua en el río Jordán, este es mi hijo amado. Dios lo reconoció públicamente. Eso es lo que la adopción de hijos en el Nuevo Testamento es, que Dios me reconozca públicamente. Ahora, creo que entonces yo necesito poder reconocerle a mi padre públicamente, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quedan fuera los promedios, quedan fuera mi rendimiento, mi desempeño, queda fuera, queda totalmente a un lado y descartado para que yo pueda ser aceptado, para que yo pueda disfrutar de toda bendición espiritual en Cristo Jesús, para que yo me ubique y entienda mi posición de estar con Él en lugares celestiales. Queda a un lado todo eso. Y lo vivo aunque no estoy consciente de lo que estoy viviendo. Y si yo me aferro a ídolos y me aferro a promedios y desempeño, lo único que logro es apagar el gozo y apagar la confianza, porque Dios simplemente no va a sostener y no va a alimentar una falsa confianza, porque aborrece ídolos. Vamos a dar la vuelta aquí en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces lleva tu sexualidad en esa gracia. Y dices, o sea, no. De veras, lo que pasa es que hemos bautizado religión y decimos que eso es lo que dice la Biblia, y no es lo que dice la Biblia. Lleva tu sexualidad, que describe en gran parte quién eres, queremos o no, así es. Lleva tu sexualidad a la cruz, donde lo único que responde es la gracia de Dios. Es lo único que responde. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y considera que Dios te dio tu sexualidad como hombre, como un regalo, como un don. Y lleva eso conforme a su gracia, que no es de mí. Mi sexualidad no es algo que yo hice o que yo pude crear, pero es algo que se me encomendó como un don. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Casados, usa tu sexualidad para buenas obras, que fuiste creado para buenas obras. No es para ganar algo a través de una sexualidad sana y bíblica, sino es disfrutar y demostrar y glorificar a Dios bíblicamente, sanamente, reconociendo qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él te ha dado. Pero tienes que rectificar o cambiar totalmente algunos conceptos, probablemente. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, cuando antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo para ser santos y sin mancha, nos preparó para que un día ya santificado y hecho perfecto, por una sola ofrenda, pudiera yo andar, dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que ha preparado? Buenas obras. Solteros, vive tu sexualidad en la gracia de Dios. Y algunos dicen, sí, gracia es permiso. No, gracia es acceso. Gracia es acceso. Gracia es poder acercarse a Dios. Entonces acerca todo eso a Dios. Y trae a Cristo contigo en tu jornada, que te acompañe. Y no es nada más así, Dios te ve, hijito. Tenía año y medio de que yo estuve consciente, y milenios que yo llegara a nacer, esperando que yo dijera esas palabras mágicas. Ya ves que no puedo, Señor. Y empecé a decir, ok, pero Cristo, tú pudiste. Y no traías varas mágicas o pastillas o algún truco para caminar en la luz y agradar a tu Padre. No hubo truco. Lo único que veo entre Jesús y su Padre fue amor. Ok, si tú me has lavado, si tú me has justificado, si tú me has dado acceso en tu gracia para estar ante ti, ¿qué es lo único que puede haber entre tú y yo, Dios? Amor. Lo único que hubo entre Él y yo antes que el mundo fuera, era el amor. Yo puse un montón de cosas entre Él y yo, y Él en la cruz las quitó. Ahora, ¿qué es lo que hay entre Él y yo hoy? Esa pregunta te la dejo de tarea. Y ya sabrás qué quitar, qué derribar, qué destruir, qué matar. y que no haya entre tú y Dios más que amor. Yo podía llevar después mi perro sin traía, porque su mejor deleite, su mejor deseo que él escogió fue estar pegado a mí. Y cómo extraño a mi perrito. Y creo que tenemos que entender lo que Dios espera, para lo que Dios está trabajando y lo que Dios quiere cultivar y producir y cumplir en nosotros es eso, que tú y yo podamos escoger un mejor deseo, que es estar pegadito. Me gusta más aquí. Sí, y la cocker de la vuelta me sigue invitando, pero quiero estar aquí. Es mejor. No por miedo, sino porque realmente me deleito aquí. Y si un hombre pudo producir eso en un perro, ¿qué no podrá hacer Dios en mí? ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Señor, que pudiste, que tienes en tu mano, que tienes sabiduría de lo alto, que traes promesas en las dos manos llenas. Y ayúdanos, Señor, a discernir y a entender qué es lo que opera en nosotros, qué es lo que nos impide, qué es lo que apaga, lo que distorsiona, lo que desvía. Y permítenos, Señor, traer todo este perfil masculino a la cruz y a reconocer, Señor, lo que no sería glorificarte dejar de ser hombre, pero si puedo empezar a ser tu hombre, eso sí te glorificaría. Y la ley, Señor, nos pone una traílla, y la religión, y tú vienes y la quitas. ¿Por qué? ¿Qué crees y qué sabes de nosotros para poder quitar la traílla y dejarnos escoger? ¿Qué sabes? Y esperamos tu respuesta, Señor. Pedimos esa respuesta en el nombre de Jesús. Amén.